Y me puse a rebuscar en mis sermones de antaño, me puse a rebuscar por todos lados, todos los sermones que pude encontrar, y he predicado de Filipenses, yo creo que más que de otro libro en la Biblia, porque me encanta, pero en particular Filipenses 1 del 9 al 11 todavía no lo he predicado en los 16 años que llevo aquí. Y pues hoy es el día, ahí vamos a comenzar. Pero antes de ir a Filipenses 9, capítulo 1, 9 al 11, vamos a leer los primeros 8 versos, a ver qué dice. Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Imagínense, Pablo los ama tanto que incluyó hasta los diáconos. Javier, yo lo quiero mucho, ¿yo? No, no se sienta mal. Hasta los diáconos queremos aquí, ¿ok? Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencidos precisamente de esto, y aquí viene, ¿verdad? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Paremos ahí un momento. Esto es solo la introducción. Meditando en eso, puedo yo también decirles con todo mi corazón que no importa dónde yo esté, siempre los recuerdo con amor. Y el apóstol Pablo incluía a todos. Y sé que incluía a todos porque incluía a los diáconos, como le dije antes, imagínense. Y él da gracias, dice, cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias. ¿Puede pensar usted en gente que cada vez que usted piensa en ellos, usted le da gracias a Dios? Tal vez usted pueda pensar en gente que cada vez que usted se acuerda de ellos dice, condenado. Pero Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios. Y yo quiero decirle a ustedes, que yo cada vez que los tengo ustedes en mente y oro, le doy gracias a Dios por todos ustedes. Por su participación en la iglesia, dice en el Evangelio, en compartir y llevar las buenas nuevas. Y confío también, igual que Pablo, que el Dios que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Usted no es perfecto todavía, pero en Cristo será perfeccionado. Y eso hay que creerlo, amén. Sí, Señor. Y el trabajo del cual está hablando el apóstol Pablo aquí es el trabajo de salvación. Ahora, quiero que me entienda que no estoy hablando de que la salvación no se haga perfecta, ¿cierto? Vamos a hablar esto un momento. Este es otro sermón dentro del sermón. Esto es chancada, ñapa, ¿ok? Cuando el apóstol Pablo dice que la obra que él ha comenzado, él la perfeccionará, está hablando de la salvación. La salvación tiene tres fases. Quiero que aprenda esto. Número uno, el día que usted le entrega su vida a Jesucristo, el día que usted se da cuenta de que usted es pecador, dentro de su corazón y su ser, está convencido por el Espíritu Santo y usted decide entonces rendir su vida ante Dios y decir, yo soy pecador, necesito salvación, estoy perdido, estoy muerto, Cristo Jesús, ven a mi vida, toma el señorío, toma el control, eres el dueño, te entrego mi vida entera. Ese día es el día de salvación y usted es sellado con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, verso 13, para el resto de sus días en Cristo. Usted está ya salvo, completamente salvo, pero luego la Biblia dice que trabajemos en nuestra salvación, no por nuestra salvación, tenga cuidado. Hay muchas iglesias que enseñan que hay que trabajar por la salvación. No. Es en la salvación, algo que ya usted tiene. Entonces viene el trabajo de santificación, el trabajo en el cual Dios comienza a trabajar nuestro carácter y nuestra persona a la medida de Jesucristo, creciendo en la gracia de Dios hacia la medida de Cristo Jesús, como dice en Efesios capítulo 4. Entonces ya vemos que la salvación tiene dos fases. Una es el día que usted recibe a Cristo, sellado para él para siempre. Número dos, según usted va siendo separado, santificado, la palabra santificado significa separado. Según Dios lo va separando del mundo hacia él y lo va salvando, ¿verdad? Y luego viene la fase final de la salvación, que es cuando Cristo venga, nos fuimos, ¿verdad? Y nos fuimos de aquí. Esa es la fase final. Se acabó todo esto y todo será nuevo. Entonces, no estoy diciendo que su salvación no está completa ahora mismo, pero quiero que usted entienda. Usted es salvo en Cristo Jesús. Si usted es salvo, usted es salvo y punto. Pero hay este trabajo de salvación que Dios va a seguir haciendo en usted hasta llevarlo a la perfección en Cristo Jesús. Y yo confío que eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y más adelante el apóstol Pablo dice, los llevo en mi corazón, los llevo en mi corazón. Y yo le digo una cosa, aunque yo esté donde esté, los llevo en mi corazón. Así que no se olvide de eso y espero que usted me tenga a mí en sus corazones y en sus oraciones, porque los amo. El apóstol Pablo dice allí, con entrañable amor, con entrañable amor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo se lo he dicho 50,000 veces, pero se la repito otra vez. Las entrañas. Eso que a usted le suena, las tripas, el splatna, ¿ok? Desde ahí abajo, Pablo dice, los amo con amor desde allí abajo. Así. Es compasión, es una benignidad, bondad, es un amor increíble. Y así mismo nos debemos amar nosotros. Y Pablo encontró su gozo en recordar las cosas buenas y el amor que tenía por estos hermanos. Imagínense en que en Éxodo capítulo 28, cuando describe la vestimenta del sumo sacerdote, dice que él llevaba un efod de lino y llevaba una placa aquí de oro donde tenía ciertas joyas. Tenía 12 joyas que describían las 12 tribus de Israel y los llevaba en su pecho, cerca de su corazón. Asimismo debemos llevarnos unos a los otros en el corazón, como dice el apóstol Pablo. Ahora, vamos a leer entonces los versículos del 9 al 11 y vamos de lleno. Amén. Eso fue solo la introducción. Y todo esto, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor, ¿qué? Abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y que el Señor añada bendición a su palabra. Veamos la petición que hace Pablo aquí en el verso 9 al 11. Dos peticiones. Una es que abunden en amor y número dos, que su carácter sea completado, que sean transformados y completados en Cristo. ¿Cómo es esto? Primero que nada vamos a ver la primera petición acerca del amor. Que nuestro amor abunde. Pablo está diciendo su amor debe abundar, el amor debe crecer, debe ser abundante en nosotros. Entonces necesitamos practicar amor que beneficie a los demás, no a nosotros mismos, no a nosotros mismos. Y el amor tiene que ser nada egoísta. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 13, Pablo le dice a los corintios, porque esta gente tenía muchos dones, muchas cosas lindas, y le dice, si yo hablare lenguas angelicales y mire y humanas, pero no tengo amor, ¿qué dice? He llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No importa, usted puede tener el talento más grande del mundo, usted puede ser quien sea, si no tiene amor, nada. Y si tuviera el don de profecía y entender todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes, ahí va. Oh, yo todo lo regalo, pastor, yo soy bien ofrendador, a mí solo pídame que yo doy, qué bueno. Bienes para dar, comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada aprovecharía. El amor es la base para todo en Cristo. A Dios no le interesa nada de lo que usted haga si no lo hace en amor. Delante de Dios nada tiene valor si no es hecho ¿en qué? En amor. Entonces necesitamos practicar el amor. Pero el amor del cual Pablo está hablando aquí es el amor ágape. El amor incondicional. Amor que no espera nada a cambio. Amor que yo te amo no importa. Y no pongo condiciones. ¿Verdad? Todos debemos aspirar a crecer en ese amor. Hasta que amemos de la manera que Cristo nos amó a nosotros incondicionalmente. Dios lo ama a usted tal como es. ¿Usted sabía usted que usted no tiene que cambiar nada para que Dios lo ame? Usted puede ser el pecador más horrendo y Dios lo ama igual que me ama a mí, a usted y al otro y al otro. Dios nos ama igual que como ama a su Hijo Cristo Jesús, que es perfecto. El amor de Dios es incambiable, es inmutable, nunca crece, no disminuye, es siempre perfecto, es incondicional. Y ese es el amor que Dios espera que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque Cristo lo modeló para nosotros. Cuando Él vino, Él vivió ese amor para que nosotros aprendiéramos de Él. Y Pablo ora que los oyentes o los lectores de esta carta abunden en amor, abunden en esa actitud que Cristo nos enseñó de sacrificio, de ser altruista, de no pensar en nuestro propio beneficio, sino de mostrarlo dando hasta nuestra vida si es necesario. Inclusive, dice que abunde aún más y más. Yo le puedo decir, usted debe tener más amor. Yo le puedo decir a usted, usted debería tener más y más amor, ya se intensifica. Ahora cuando yo le digo a usted, usted debería abundar en amor más y más. Eso es lo que Pablo está diciendo, mire, vaya más allá, más allá. Siempre hay lugar para crecer en amor. Y no estamos hablando solamente de amar a tu familia, amar a la iglesia, amar a tus amigos. Estamos hablando de amar al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. Uno de estos doctores de la ley le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contestó, te voy a contar una historia. Había una vez un hombre caminando y mientras iba por el camino llegaron unos ladrones, lo asaltaron, lo saquearon y lo dejaron golpeado por muerto. Y pasó por allí un sacerdote. Y el sacerdote pasó y dijo, yo soy sacerdote, yo no puedo tocar nada muerto, lo siento mucho, mijo. Y ahí lo dejó. Más tarde pasó un levita. O sea, una de esas gente que trabaja en la iglesia, sirve en la iglesia y hace de todo en la iglesia. Y pasó y dijo, ah, no, yo no tengo tiempo, yo voy para la iglesia y tengo que dirigir la alabanza y yo no puedo hacer eso. Ahora, ahí te quedas. Y pasó un samaritano. ¿Usted sabe lo que es un samaritano para un judío? Un perro. Los odian. Lo peor. Y ese fue el que lo levantó, curó sus heridas, lo puso sobre su animal, lo llevó a un hotel, le pagó el hotel, le pagó la comida, bueno, lo llevó al médico, a todo, ¿verdad? Y le dijo al del hotel, y cualquier cosa que él gaste, ponlo a mi cuenta. Y luego Jesús le pregunta a aquel doctor de la ley, ¿quién demostró ser el prójimo? El perro, el samaritano. Ahora le hago la pregunta a usted. ¿Cuántos de ustedes se atreven a admitir ahora mismo, con toda sinceridad, que necesitan crecer en amor? ¿Eh? Que nuestro amor abunde. Ahora, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito de que Pablo dice que nuestro amor debe abundar y crecer? A fin de conocer y discernir. Para que tengamos conocimiento y podamos discernir la verdad. Y saber cuándo es mentira, cuándo es verdad, qué es lo bueno, qué es lo malo. Poder tomar decisiones apropiadas. Y que podamos vivir una vida plena y llena porque hemos tomado decisiones basadas en la voluntad de Dios. Así que él ora que no solamente el amor de Cristo abunde en ellos, sino que eso les ayude a discernir. El amor le ayude a discernir. Dios desea que le conozcamos. Su amor. Y quiere que conozcamos su amor en plenitud. ¿Para qué? Para que entonces podamos plenamente expresar su amor. O sea, Dios no quiere que usted conozca su amor para que usted viva enamorado de él y se olvide de todo el mundo. Como hacen los enamorados, ¿verdad? Cuando se enamoran de alguien. ¡Ay! Yo no conozco nada, no sé nada del mundo. Este llena mi vida entera y solo me dedico a esa persona y se olvida uno de todo lo demás. ¿Verdad? Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú te enamores tanto de él que te olvides del mundo, sino que tú le ames a él de manera que su amor pueda transmitirse a través de ti y amar al mundo, a las personas. Es muy diferente. De hecho, en Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que usted esté lleno, que usted esté pleno, que usted esté hasta el tepe o el tope, hasta arriba, lleno de él. Esa es la vida que él quiere que usted viva. Ahora, muchos de ustedes que tienen niños pequeños pueden asociarse con esto. Y es que cada vez que nosotros hacemos dedicaciones o presentaciones de niños aquí en la iglesia, yo llamo a los padres y quiero reunirme con el padre y la madre, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado eso aquí, verdad? Yo llamo al padre y la madre y le digo, quiero verlos aquí, una reunión aquí con papá y mamá. ¿Por qué? Porque usted, si viene aquí delante de este altar a decir, yo dedico a mi hijo, yo presento a mi hijo, eso no es solamente venir donde Dios y decirle, aquí está el guirro. ¿Verdad? Chimpayate, chigüín, lo que sea, ¿verdad? Eso no es. Es un compromiso con Dios. Dios, te vengo a traer este niño porque yo solo no lo puedo criar y te necesito a ti. Es muy diferente. Ahora, el problema es que queremos darle a nuestros hijos lo mejor. ¿Cuántos quieren darle lo mejor? Está bien, no se asuste, eso es bueno. Que ustedes me conocen ya y dicen, si digo amén, el pastor va a salir con otra, ¿verdad? No. Es bueno darle lo mejor a sus hijos, lo mejor de usted, no lo mejor del mundo. Mire, usted tal vez es de los padres que le quiere dar a sus hijos lo que usted no tuvo. Amén. Está bien. Tal vez usted no tuvo mucho amor y quiere darle amor. ¿Verdad? Y todo eso está bien. Pero usted no le puede dar a sus hijos algo que usted no tiene. Por eso yo llamo a los padres y les enseño. Les digo, usted no puede venir delante de un altar y decirle a Dios, te presento, te dedico a mi hijo y te prometo que va a crecer en el evangelio. Si tú no conoces el evangelio, te prometo que lo voy a instruir en tu palabra. Si yo no leo tu palabra, te prometo que le voy a enseñar el camino de la salvación en Cristo. Si yo no soy salvo, tú no puedes dar lo que no tienes. Es importante que conozcamos el amor de Dios para entonces poder expresar ese amor plenamente hacia otros. ¿Cómo podemos practicar el amor de Dios sin conocer el amor de Dios, que es Cristo Jesús? La revelación máxima del amor de Dios es Cristo. Cristo, su Hijo. Póngase a imaginar usted, especialmente usted que es padre, regalar un hijo para que lo lleven y lo pongan en una cruz por un desconocido, por un pecador, por un criminal. Eso fue lo que hizo Dios por usted y por mí. El amor de Cristo o el amor cristiano no es ciego. Ni es, o sea, como le digo, el amor de Dios no es para tenerlo y no usarlo. El amor de Dios es para vivirlo y para repartirlo. Y Pablo le está diciendo a sus oyentes, si usted crece en amor, usted va a poder discernir lo que es bueno. Usted va a poder conocer lo que es bueno. Y usted va a poder entonces dar eso. Y de hecho, el discernimiento y el conocimiento son cualidades de una persona madura, ¿verdad que sí? Una persona se nota cuando está creciendo y cuando está madurando, cuando empieza a poder diferenciar. Por ejemplo, los bebés. Los bebés, usted enseña de pequeño, ven un animalito y ven el perrito y usted le dice, perro, perro, perro. Y el niño, guau, 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 guau. Y usted parece un tonto diciendo guau, guau. ¿Verdad? Y se ve lo más gracioso. Y el niño dice, guau, 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 guau. Y usted, ahora el niño ve un gato y dice, guau, guau. Y usted, no, es guau, guau, es miau, guau, guau. Ve una vaca, guau, guau. ¿Por qué? Porque el muchacho lo único que piensa es que todo lo que camina en cuatro patas es guau, guau. Pero, según él va creciendo, al rato el muchacho dice, miau, miau. Mu, mu. Guau, guau. Va creciendo, va madurando y va discerniendo. Discerniendo, ¿cómo se dice? Está mal digido. Fue a prosópito. ¿Ok? Pero ese, el discernimiento comienza a crecer en la persona. El muchacho de pequeño, usted le dice carro, y el muchacho ve un carro. Carro, carro, carro. Todo lo que esté sobre ruedas es un carro. Hasta que ya después, cuando tiene 15 años, puede diferenciar entre un camión, una moto, un carro. Le puede decir hasta el año, la marca y todo, y el estilo, antes que usted sepa qué carro es, ¿verdad? Porque van madurando, van adquiriendo conocimiento y discernimiento. Y es lo mismo en el amor de Cristo. Pablo quiere que nosotros podamos discernir las cosas, que podamos entender. Y nos sugiere a nosotros que esa habilidad viene cuando conocemos el amor de Dios. Así que crecer en amor nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones correctas, a vivir vidas morales que son agradables a Dios. Viviendo en la luz de Cristo, tomar decisiones de las cuales luego no nos vamos a arrepentir. Esto es una frase que he aprendido mucho de mi esposa. Usted sabe que a veces la gente, usted lo ve en ciertas situaciones, usted dice, a ese le está yendo mal, y usted dice, bueno, que le pase porque nadie lo manda. O usted dice, pobrecito, no se merece eso. Y usted hace sus conclusiones. Pero he aprendido a usar una frase que mi esposa me ha enseñado. Es el resultado de sus decisiones. Ay, no, qué pecado, pobrecito. Es el resultado de sus decisiones, ¿verdad? Lo que usted vive es el resultado de sus decisiones. O las decisiones de otros, si usted lo permite. ¿Ya no? Usted puede vivir el resultado de las decisiones que hicieron sus padres, sus abuelos o sus cancarabuelos, quien sea. O usted puede vivir el resultado de las decisiones que usted toma. O usted puede vivir el resultado de lo que Cristo ha decidido sobre usted y es darle salvación. Hay una gran diferencia. Entonces, Nosotros podemos vivir de esa manera solo cuando conocemos el amor de Dios que es en Cristo y podemos crecer en Él. Ahora, veamos la otra parte. La otra oración, la otra parte de la oración de Pablo es que seamos puros e irreprensibles. Dice en el verso 10, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Puros e irreprensibles. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo está orando para que nosotros seamos sinceros y sin culpa. Que seamos, que no tengamos culpa en nosotros. Que, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Solo a través de Cristo. Que seamos irreprensibles, que no haya nada que la gente pueda decir mal de nosotros. Esto es el desarrollo de nuestro carácter. La primera parte de la oración es acerca de que abundemos en amor, conozcamos el amor y practiquemos el amor. Ahora, cuando llegamos a la segunda petición de Pablo, es que seas completo en Cristo Jesús, que tu carácter sea moldeado a la imagen de Cristo Jesús, que crezcamos en Él. Al punto que nuestras facultades, nuestros pensamientos y todo lo que hagamos y digamos sea lo que Dios desea en Cristo Jesús, o sea, imitándolo a Él. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y Él oró que ellos pudieran vivir de esa manera, de manera sincera o de manera pura. De hecho, la palabra pura que aparece aquí en el español, en inglés se dice sincere, sincero. Ya ustedes, yo les he explicado muchas veces acerca de la palabra sincera, ¿verdad? Ese es bien común, muchos lo conocen. Se hacían las estatuas, se hacían las esculturas y si se agrietaba o había algún error, le ponían cera, ¿verdad? Y le ponían cera y nadie se daba cuenta. Pero ¿cómo era la manera de probarla? Se ponía en el calor. Cuando esa estatua se pone en el calor, se le derrite la cera y se le ven todas las grietas, como nos pasa a nosotros. Somos cristianos y el domingo nos vemos bien lindos. Ah, hello, nos vemos bien, cantando con las manos arriba, aleluya. Dios te bendiga, hermano. Estoy orando por ti, qué bien me veo. Pero que alguien me mire cruzado y se me sale la que no es. Se me empiezan a ver las grietas cuando entro en el calor de la prueba, cuando mi carácter es probado. Pero eso no es solo lo que significa el apóstol Pablo aquí. Quiero darle algunas palabritas que son interesantes acerca de esto. Cuando está hablando aquí, es que para que sean puros, está hablando de algo que se prueba en la luz, como cuando usted le pone luz a algo para mirarlo bien, ¿verdad? Usted le pone la luz a algo. Y esa es la manera que nosotros tenemos que vivir, en la luz. No escondidos de la luz, sino en la luz. Porque en la luz se ven todos nuestros defectos, ¿verdad? Se ven todos nuestros defectos. Y a mucha gente no le gusta la luz por eso. Pero el apóstol Pablo está diciendo, deben ser puros, de manera que cuando la luz brille sobre ustedes, no tengan de qué avergonzarse. Muchos cristianos lo que hacemos es que bloqueamos la luz y traemos sombra en vez de luz donde quiera que vayamos. Oscurecemos las cosas. Cuando deberíamos ser luz y ser transparentes. De la manera en que la luz de Cristo nos alumbre y que cuando la gente nos mire ni nos vea, nos volvamos invisibles porque a quien ven es a Cristo en nosotros. Transparencia, sinceridad, pureza. Ahora, también significa esta palabra cuando uno filtra algo, cuando uno pone algo en un cernidor, ¿verdad? Cuando uno va a cernir las cosas para quitarle todas las partículas o remolinear en un tamiz o en un sedazo, un filtro, un colador, como usted le quiera llamar. Y esto nos da la idea de que vamos a ser procesados de manera que se nos caiga el cascajo, lo que no sirve, y que quede el grano puro. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es de manera que usted sea íntegro, integral. ¿Okay? Y todas estas son buenas ilustraciones que podemos ver acerca de ser puros. Y en todas estas, por supuesto, significa que nuestro carácter va a ser puesto a prueba y que Dios espera, y como dice el apóstol Pablo, que pasemos, que estemos pasando la prueba. Por eso yo le quiero exhortar. Mire, la mejor manera de pasar la prueba es mantenerse en esto. Manténgase en la palabra. Lea la palabra de Dios. Yo quiero exhortarle y quiero invitarle. Mire, yo me he propuesto que este año he fallado varias veces. Empiezo y no la termino. Y este año dije, me voy a terminar otra vez, ya lo he hecho varias veces, terminar la Biblia completa, leerla completa. Tal vez usted diga, bueno, ya empecé 11 días tarde, pastor, ya voy tarde. No importa, si usted se lee 3 capítulos diarios, 3. En 365 días usted la leyó completa y le sobra. Punto. Comprométase a leer la palabra y a leerla todos los días. Tal vez usted diga, 3 capítulos es mucho. Léase 2 o léase 1, pero lea todos los días. Y viva en la palabra de Dios. Porque Dios espera que no solamente seamos sinceros y transparentes, sino Dios espera también que vivamos irreprensiblemente. Dice allí, irreprensiblemente. Esto significa que cuando estemos, donde quiera que estemos, no haya nada malo que decir. Que usted cuide su testimonio. Que donde quiera que usted va, usted su comportamiento, su manera de manejar las cosas, su manera de hablar, su manera de vestirse, su manera de todo su vivir, usted tenga precaución de lo que usted presenta. Porque usted representa ¿a quién? A Cristo. Irreprensible. Que no haya... Eso significa que yo tengo que vivir de una manera que yo no sea tropiezo a otros. ¿Cuántos de ustedes se sentirían un poco incómodos si yo le digo que yo tomo cerveza? Ya oí a alguien que dice, ¿Vieron qué fácil? Quiero asegurarles, no la tomo, pero vamos a hacer una ilustración. Cuando yo vine a los pies de Cristo en noviembre 10, 1996, yo decidí que jamás iba a tocar una gota más de licor. Yo, David Rodríguez, decidió eso. La Biblia le dice, no tomarás. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, no tomarás. No te embriagarás. Es muy diferente. Te puedes tomar 2 o 3 sin embriagarte y está bien. La Biblia te da permiso. Hay algunos de ustedes que dicen, ¿really? ¡Wow! ¡Nos vemos esta tarde! ¿Pero vieron la reacción de ustedes cuando yo dije que yo me tomo una cervecita? Entonces, ahora vamos a lo que dijo el apóstol Pablo. Por eso yo he decidido no hacerlo, para no ser una piedra de tropiezo de alguna persona que diga, ¿quién lo ve el pastor? Mire, yo voy a la tienda, voy a la Ideal y voy a comprar malta. ¿Todo el mundo sabe lo que es una malta? Y la compro asustado. Eso no tiene alcohol, ¿verdad? Sabían ustedes. Pero ¿sabe por qué la compro con tanto susto? Que mi esposa me lo ha prohibido. Me dice, no compre eso. Mejor no la compre. No tome eso. Y yo la amo. Porque una vez en un mercadito hispano, yo llevaba mis maltas, mi six pack de maltas. Y pasó una señora que solo había venido a la iglesia una vez y dijo, ¡ay, el pastor toma cerveza! Me tocó hacerle un discurso allí de media hora para explicarle que eso no era cerveza. La señora nunca volvió. O el pastor de la iglesia ahora es toma licor. Entonces, para evitar problemas, aunque yo quisiera y pudiera o no, mejor no lo hago. Nadie puede decir, irreprensible. ¿Se dio cuenta? Eso es ser irreprensible. Que nadie puede reprochar. Nadie tiene algo que decir contra lo que tú haces. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Seguimos porque si no, no acabamos. En 2 Corintios capítulo 5, en el verso 10, dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Vieron? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Usted es responsable ante Dios. Dios lo va a juzgar, Dios lo va a examinar. Primera de Juan capítulo 2 en el verso 28 dice, y ahora hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Hello, un momento. Mire, aparen aquí, no me quite eso. Hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo se manifieste a tu vida en el día final, tengas confianza y no te apartes de él avergonzado. En la versión en inglés dice que no te encojas. ¿Te has visto como cuando uno llega? Si quisiera, Señor, trágame tierra, mejor dicho, ¿verdad? De eso es lo que está hablando aquí. El apóstol Pablo está diciendo para que cuando te enfrentes con Jesús, no tengas que pedir que te trague la tierra delante de él de la vergüenza. Wow, eso es difícil. Vivir de esa manera. Ay, Señor. Pero esa es la manera en que Dios quiere que vivamos, puros e irreprensibles, para que Él pueda brillar a través de nosotros. Y por último, ¿cuál es el propósito de que Él quiera que vivamos puros e irreprensibles? ¿Para qué? A fin de que seamos llenos del fruto de justicia. Llenos de fruto de justicia. Pablo ora entonces que nuestra vida se convierta en una vida de servicio y fruto al Señor. Pero para que podamos ser fructíferos tenemos que permanecer en la vid. Y me voy a mover de Pablo a Juan aquí por un ratito porque esto es interesante. A Dios no le interesa la actividad suya en la iglesia tanto como le interesa la actividad espiritual en su vida. Hay gente que se piensa que porque coopera en la iglesia y da en la iglesia y se mueve en la iglesia y ayuda en la iglesia y hace de todo, Dios está contento. Eso no es fruto, eso no es fruto espiritual, eso puede ser resultado del fruto del Espíritu en su vida. Pero tengan cuidado porque ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es todo lo que usted logra y hace en la iglesia o donde quiera que usted vaya. No es actividad dentro de la iglesia. Porque a veces la actividad ministerial no es lo mismo que actividad espiritual. Actividad ministerial no es lo mismo que actividad espiritual. Tenga cuidado. La actividad espiritual sí va a traer actividad ministerial, pero el hecho de que usted esté activo en la iglesia no quiere decir que es Dios. Hay gente que son bien, bien fácil de hacer tantas cosas, pero no, en su corazón están destrozados, ¿verdad? Y no queremos eso. Queremos que nuestro corazón esté experimentando el amor para que entonces haga estas cosas. Por ejemplo, Jesús dijo que permaneciéramos en Él. Juan capítulo 15, en el verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento o la rama o el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Habemos demasiados cristianos que queremos producir fruto por nuestra cuenta. Y yo le garantizo a usted, si usted agarra una rama de un árbol de naranja, esa rama no le va a dar fruto a menos que esté conectada al tronco del árbol. Yo ahora que fui a mi país quería traerme de todos los frutos, ¿verdad? Qué rico traerse una rama de guayaba y que en su casa le dé guayabas. Pero no trabaja así. Tiene que estar pegada al tronco, al árbol, a la vid. Ahora, es entonces la vid la que produce el fruto, no es la rama. ¿Oyó eso? El fruto no le pertenece a usted. Le pertenece a Dios, al Espíritu. Es Él quien da fruto a través de usted, no usted, ¿verdad? Él es la fuente del fruto. Nuestro fruto debe ser en Cristo y traer gloria a Dios. O sea, la idea de nosotros ser fructíferos en la vida. Y claro, ¿de cuál fruto estamos hablando? Del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre. Me faltó uno, bondad y templanza. Bueno, fe o fidelidad, como usted lo quiera traducir. Una Biblia dice fe, otra fidelidad. Pero eso es interesante, ¿no? O sea, nosotros debemos vivir vidas de fe y de fidelidad. Debemos vivir vidas de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están, ahora sí. Todo eso debe manifestarse en nuestra vida. Pero eso no es de nosotros. Eso no nace en nosotros, sino del Espíritu. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Jesús, Él, Dios, es el autor y el consumador de nuestra fe. No somos nosotros. Pero nosotros somos conductos, somos como la rama del árbol. Estamos hablando de dar fruto a Dios, que lo glorifique a Él. ¿Y cómo más se puede glorificar Dios que usted viviendo una vida irreprensible y pura, ¿verdad? Y llevando fruto y que la gente pueda hablar y decir, eso es un cristiano. Ah, eso es un cristiano. Ahora sí lo veo porque ven a Cristo en usted. Estamos hablando en Juan 15, 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y comprobéis así que sois mis discípulos. De esa manera se comprueba. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sembrado un árbol de frutas o un arbusto o unos tomates o algo así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han sembrado? Ah, bueno. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han oído en el silencio de la noche ese arbolito de naranja, de guayabo, de limón o lo que sea, roncando? ¿Alguna vez lo ha oído gritando? ¿Quejándose? Ahí va la guayaba. ¿Verdad que no? Usted levanta la mano y dice, ¡qué guayaba, qué barbaridad! No las había visto, ¿verdad? Tremendo. El problema de nosotros los cristianos es que cualquier cosita que hacemos, ¡oh, mírenme! ¡Qué manzana la que di! ¡Ah, miren esta naranja! ¡Gózatela! Y queremos que todo el mundo vea a nosotros. No se trata de eso. La Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Quién? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y comprobéis así que sois mis discípulos, dijo Jesús. ¿La gloria es de quién? Del Padre. No es suya. No campanee tanto cuando haga algo. En el nombre de Jesús. La gloria es para Él. Sí, ningún árbol hace ruido, ¿verdad? Él es la vid, nosotros los pámpanos o las ramas. Y todo lo que viene o nace en nosotros del Espíritu es, pertenece a Él la gloria. Y qué bueno vivir de esa manera. A Él debe ser dado todo el crédito en todo tiempo. Así que termino diciéndoles lo siguiente. Dios quiere, Dios desea que cualquier cosa, que tú, más que cualquier otra cosa, perdón, más que cualquier otra cosa, Dios desea que tú conozcas su amor y que su amor abunde más y más en ti. Ahora, ¿cómo se puede conocer el amor de Dios? ¿Cómo es que se conoce el amor de Dios? La respuesta es bien sencilla, dos palabras, mirando a la cruz. La prueba de amor más grande y poderosa fue en la cruz. Dios, el Padre, dando a su Hijo, por un pecador como yo, por un pecador como usted. La expresión máxima del amor de Dios se revela en Cristo Jesús crucificado, pagando lo que tú y yo debíamos, pagando nuestra deuda. Te compró por precio de sangre. Porque te digo una cosa, que la cruz no se la merecía Cristo, ¿se la merecía quién? Si todavía no sabes, mírate en el espejo. La cruz te la merecías tú, me la merezco yo, porque yo soy el pecador. Sin embargo, Cristo toma mi lugar, paga el precio de mi alma, me compra y me sella para Dios, para que yo no tenga que sufrir el castigo eterno. Y de esa manera, porque yo puedo derramar toda mi sangre hasta la última gota y todavía no termino pagando la deuda que le debo a Dios. Pero Jesús vino y derramó su sangre, sangre perfecta y preciosa. Eso es amor incondicional y Dios quiere que conozcas ese amor y que ese amor crezca en ti, que tú lo puedas desarrollar y darlo a otros. En Romanos 12:2 dice, de manera que así podrás conocer y discernir cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para poder entonces ejercer sano juicio, poder tomar decisiones de las cuales no te tienes que arrepentir, para que tu carácter no tenga las grietas, que seas perfecto en Él y que puedas vivir una vida de luz, no en la oscuridad, una vida sin vergüenzas, no una vida de sinvergüenza. Es muy diferente. Una vida llena del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y que al final de tu jornada, cuando te encuentres frente a frente con Cristo Jesús, puedas escuchar las palabras que todo cristiano debe añorar. Ven, buen siervo y fiel, entra en el reino.